De las redes sociales, también muchas bendiciones. Queremos compartir en esta mañana el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Hemos estado revisando ya en dos predicaciones anteriores el Evangelio de Juan en este capítulo. Ahora vamos nosotros a abarcar desde el versículo 22 al versículo 33. Juan 10, versículo 22 al 33. Le dé puesto a este mensaje como nombre, en las manos seguras del buen pastor. En las manos seguras del buen pastor. Juan 10, 22 al 33. Primero vamos a leer la escritura y luego vamos a comenzar a hacer un estudio. Y previo también a eso, un pequeño resumen de lo que se ha visto anteriormente. Bien, Juan 10, 22 al 31, perdón, al 33, dije, Reina Valera. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo turbarás el alma? Si tú eres Cristo, dinos abiertamente. Versículo 25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago no me ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús, buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál me apedreáis? Versículo 33. Le respondieron los judíos, buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Padre, ayúdanos a entender tu esta mañana y a poderla discernir con claridad. Mi Señor, que haga la obra para la cual usted la envió. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bien, un pequeño recuento de lo que hemos visto en este capítulo. Personalmente he disfrutado este capítulo 10. Lo he disfrutado, mis hermanos. Muy precioso, muy precioso. Jesús habló al empezar este relato del capítulo 10 con una alegoría muy simple para ellos. Pastor y ovejas. Los judíos, obviamente, no la entendieron. Y yo siempre les he estado diciendo que si nosotros hubiéramos estado también ahí presentes, tampoco las hubiéramos entendido. En la alegoría, algo debe estar claro. Algo debe estar claro, mis hermanos. Es que las ovejas conocen la voz de su pastor y no seguirán de los extraños. En el verso 7, ahora Jesús les dice que Él es la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. La única entrada al redil del pastor. Y todo aquel que por Él entrare, ¿qué más dice la Escritura? Salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor les comienza a hablar con claridad. Yo soy la puerta de las ovejas. Cualquiera que no entra por esta puerta, también les dice que es un ladrón, un salteador que viene a hacer daño al redil. Por aplicación, el redil es el rebaño de Dios. Sus ovejas no irán la voz de los extraños, sino la voz de quién, del pastor. Vimos también en el versículo 11, en el verso 11, ahora Jesús les dice, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Vimos que la palabra bueno, del griego kalos, implica algo intrínsecamente bueno, excelente, honroso. También dijimos que es una referencia clara de su muerte cuando Él dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Una referencia clara a su muerte voluntaria. Y esto era también, en el mensaje anterior, era necesario hacer para instituir un nuevo pacto con su sangre y hacer remisión de pecados. No sé si se acuerda de esa parte porque les dice que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Una referencia clara a su muerte expiatoria. Su muerte fue un sacrificio expiatorio que aplacaría la ira de Dios que demandaba justicia. Y tal vez por el tiempo, mis hermanos, pero recuerde que era necesario en todo el antiguo pacto, la única manera de cubrir los pecados era por medio de la sangre de animales, sangre de holocaustos, pero cuando vino Jesús, Él tomó ese lugar y obviamente no estamos ya hablando de la sangre de animales, sino la sangre de ¿quién? Del Hijo de Dios. El Señor demandaba justicia, pero la sangre de los animales no podía quitar esa demanda. Tenía que ser la sangre de su Hijo. Entonces, hablar de expiar es quitar la culpa mediante un pago o un sacrificio. Esa palabra expiar. También dijimos en el mensaje anterior que esa expiación era solamente para ¿quiénes? Para sus ovejas. Es decir, es limitada para sus ovejas y no para todo el mundo como se piensa. Yo le puedo estar hablando de esto a alguien, tal vez que no conoce de Dios, y él se identifica con una oveja, pero a lo mejor no es creyente, pero él cree que es oveja porque él guarda una religión. Pero la verdad, mis hermanos, que es el sacrificio expiatorio del Señor fue eficaz para sus ovejas. Fue exclusivo para sus ovejas. Él dio su vida por sus ovejas. Y cuando hablamos de ovejas, hablamos de creyentes verdaderos, regenerados por la obra del Espíritu Santo. En el mensaje anterior hablamos algo sobre esto que en teología se llama expiación limitada. El sacrificio de Cristo, ¿limitado para quién? Para sus ovejas, sus escogidos. En contraste también vimos que la obra del buen pastor se tiene una opción clara con ¿quiénes? Con los asalariados. El asalariado que se representa como un falso pastor que solo quiere aprovecharse de las ovejas y dedicación. Estos son hombres que escogen el ministerio como una ocupación cómoda, sin verdadero amor para con las ovejas de Dios, y no enseñan la verdad del evangelio, sino sencillamente, como Timoteo, fábulas y cuentos. En el mensaje anterior hablamos de eso, el asalariado. ¿Qué quiere hacer el asalariado? Él no quiere cuidar ovejas, él quiere solamente aprovecharse de las ovejas. Él no muere de ellas, él solo quiere quitarles la lana, quiere quitarle, qué sé yo, alimentarse, pero no quiere, él no viene, el asalariado no da su vida por las ovejas, es asalariado. Y la aplicación son estos fraudulentos del evangelio que solamente por una opción cómoda no enseñan la verdad del evangelio, sino que enseñan fábulas y se aprovechan de las personas que desconocen la palabra de Dios. ¿Cómo se identifica un falso maestro? También tocamos algo con respecto. ¿Sí? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Hablamos de esa relación de conocer, del griego ginosco, una relación de un conocimiento íntimo, profundo. Los verdaderos creyentes no escuchan la voz del error, escuchan la voz del buen pastor. Finalmente Jesús dice que, y esto era lo precioso para nosotros, que había también otras ovejas que él tiene que traer, pero que no son del redil, de este redil, haciendo una aplicación de Israel, sino que debe él traerlas, y eso es ¿para quiénes? Para los gentiles. Por aplicación son los gentiles que entrarían a formar parte del pueblo escogido de Dios. Amén, ahí hemos hecho un pequeño recuento de lo que habíamos visto en los mensajes anteriores. El mensaje de hoy lo he titulado, como dije antes, en las manos seguras del buen pastor. Y vamos a empezar versículo 22. Juan 10, 22, 23 dice así. Juan 10, 22 y 23. Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Al llegar a este punto, mis hermanos, estos versos 22 y 23, Ahora sí encontramos una discontinuidad en la narración. El Señor Jesús ya no estaba hablando a los fariseos, sino a los judíos en general. Realmente no sabemos cuánto tiempo transcurrió entre el versículo 21 y el 22. De pasada, esta es la única mención en la Biblia de una fiesta que se llama la fiesta de la dedicación, o en hebreo, Hanukkah. No, está bien pronunciado realmente, la fiesta del Hanukkah. Se cree generalmente que esta fiesta fue instituida por Judas Macabeo cuando el templo fue rededicado en el año 165 a.C., después de haber sido contaminado por Antíoco Epífanes. Epifanes. Era una fiesta anual instituida por el pueblo judío y no era una fiesta de las dedicadas a Jehová. Es importante que conozcamos esto. Te escucha la fiesta de la dedicación, entonces ya tiene un contexto cultural de que la fiesta de la dedicación no era una fiesta judía originalmente, sino que apareció en los tiempos, usted conoce los 400 años de silencio, desde el último profeta hasta el inicio del Nuevo Testamento. En ese periodo que se le llama intertestamentario, en ese periodo no está registrado en la Biblia por en sí, sino en libros que se les coyó, como se les llama, apócrifos. Macabeos es uno de esos libros. Entonces ahí habla sobre esto. Un comentario con respecto a esto dice así, un comentario histórico. La fiesta conmemoraba, escuche esto, la victoria de los israelitas sobre el infame rey sirio Antíoco Epífanes, 175 al 164 vivió este rey. Devoto de la cultura griega, Antíoco buscaba imponerla a sus súbditos, un proceso que se conoce como helenización. En ese tiempo, antes de venir Jesucristo, 165 a.C., un rey sirio viene, domina a los judíos y trata de imponerle su cultura. Eso se llama helenización. Sigo con el comentario. Mediante un decreto que promulgó en el 167 a.C., Antíoco capturó Jerusalén. Escuche esto, es interesante. Profanó el templo en el 170 a.C., sacrificando un cerdo en el altar, estableciendo un altar pagano en su lugar y erigiendo una estatua de Zeus en el lugar santísimo. En su intento de erradicar sistemáticamente el judaísmo, Antíoco oprimió brutalmente a los judíos, quienes se aferraban tenazmente a su religión. Bajo su dirección despótica, a los judíos se les exigía ofrecer sacrificios a los dioses paganos. No se les permitía poseer o leer las escrituras, y los ejemplares de éstas se destruían. Se les prohibía realizar prácticas religiosas obligatorias, como observar el día de reposo y circuncidar a los niños. Antíoco fue el primer rey pagano en perseguir a los judíos por su religión. Hay un olorcito que quisiera que revisen allá adentro, por favor. Antíoco fue el primer rey pagano en perseguir a los judíos por su religión. Entonces, es a fin del comentario. Si se da cuenta, ya cuando en algún momento podamos desarrollar una clase de los últimos tiempos, escatología, usted va a ver que la figura de Antíoco es una figura de anticristo. Pero ahí nomás los dejo. Solo remontémonos a la parte histórica. Fue un rey que existió, trató de helenizar al pueblo. El pueblo judío se levantó en los tiempos de Judas Macabeo. Y este rey, mira todo lo que hizo. Hasta sacrificó un cerdo en el altar, la estatua de Zeus. Todo fue algo tremendo. Los judíos, si el judío quería permanecer en sus leyes, prácticamente estaba su vida en juego. Bueno, la fiesta de la dedicación que celebraba la revuelta exitosa tenía lugar en el invierno. Por eso dice la escritura que Jesús se paseaba por el templo, por el pórtico de Salomón, y que era invierno, lo cual puede explicar por qué Jesús andaba por el templo. Probablemente hacía frío, así como día, y podía estar lloviendo, pues el invierno es la temporada lluviosa en Palestina. Vamos con el versículo 24. Eso nos permitió tener un panorama histórico, geográfico, ¿no?, del asunto. Dice así el versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Se recuerda cómo empezó el capítulo 10? Con una analogía, una alegoría de pastor y ovejas. Ellos no entendían. Luego Jesús le dice, yo soy la puerta de las ovejas. Luego le dice, yo soy el buen pastor. Entonces, ellos se acercan y les dice, háblanos. ¿Hasta cuándo nos turbas? ¿Hasta cuándo nos confundes? Háblanos abiertamente. Pero algunos intérpretes dicen que lejos de ser una petición sincera de información, crepación en realidad no era sino otro intento de tenderle una trampa a Jesús con la idea de librarse de él. Están buscando que diga algo con lo cual puedan juzgarlo. Jesús dijo con toda claridad a la mujer samaritana que era el Mesías. ¿Se recuerda Juan 4:26? Y también al que nació ciego, Juan 9:37, que él era el Mesías. Pero no habló explícitamente a los fariseos de la misma forma. No lo hizo tal vez de la misma forma. Esto es muy interesante. Escucha esto. Cuando el Señor, con curaciones y obras maravillosas, les daba pruebas evidentes de su divinidad, los judíos maliciosamente, ¿qué decían? ¿Qué es lo que decían? Maliciosamente venían y le pedían, danos una declaración clara. Dinos claramente quién eres. Pero cuando el Señor les declaraba abiertamente sobre quién era, ¿ellos qué hacían? Muéstranos milagros. ¿Qué obra haces? Entonces, ni lo uno ni lo otro, mi hermano. El corazón de ellos no estaba dispuesto a escuchar ni a creer. Ahora ellos, hablando de los judíos religiosos, ellos esperaban un Mesías conquistador, lleno de pompa y gloria mundana, que los librase del yugo de los gentiles. Y nada de esto reconocían en el Señor. Pero al mismo tiempo eran testigos de los ruidosos milagros con que se acreditaba al que podía ser el ungido de Dios. Es normal. ¿Qué se puede esperar de alguien que no está andando espiritualmente? Si se da cuenta, porque ellos esperaban un Mesías lleno de pompa, lleno de mucho esplendor, y Jesús no vino de esa manera. Versículo 25. Jesús le respondió, os los he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ellos vienen y le dicen, dínoslo abiertamente, ¿eres tú el Mesías? ¿Hasta cuándo nos turbas el alma? Él les dice, ya los he dicho, y no creéis. Ahora mire cómo hace referencia a las obras. Otra vez recordó a los judíos que él hacía sus milagros por autoridad de su Padre y para gloria de su Padre. Al hacerlo así mostraba que él era verdaderamente aquel que el Padre había enviado al mundo. Jesús ya les había dicho abiertamente quién era. De hecho, había pasado los últimos 3 años en su ministerio haciéndolo. Y no solo eso. Las obras que hizo en el nombre del Padre también demostraba que él era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Juan 5:36, ya lo leímos anteriormente. Dice así, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Si se da cuenta, ya se los había dicho. Incluso haciendo una referencia a las obras que las había hecho porque como dice aquí, el Padre lo había enviado para esas obras. El testimonio entre los judíos era de claro conocimiento. Quiero decir, era vox populi, como decimos nosotros, lo que hacía Jesús. Era claro. Cuando sanaba a un ciego, cuando levantaba un paralítico, y más adelante vamos a ver en el capítulo 11, cuando resucita Lázaro. O sea, mi hermano, eso es algo que así como nosotros lo llamamos ahora, es viral, ¿no? En ese tiempo no había el internet ni había redes sociales, pero era algo que se expandía rápidamente el hecho de ver las obras portentosas del Señor. Entonces, testimonio entre los judíos era de claro conocimiento para ellos. Mire lo que dice esta cita, Hechos 2:22, el apóstol Pedro se levanta luego de que el Espíritu Santo desciende y él les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Era de claro conocimiento. Los judíos conocían, esto no era de secretitos. Usted se recuerda cuando el Señor sanaba a alguien, le decía: no, preséntate al sacerdote y lleva tu ofrenda, cumple lo que la ley. Pero muchos de los que eran sanados, ¿qué es lo primero que hacían? Llegaban y, como dice, ahí todo el mundo se enteraba de qué es lo que había pasado. Pero en el caso de los judíos religiosos, para ellos de nada servía todo esto. Porque sencillamente, como lo dice el siguiente versículo, Juan 10:26, ellos no creían. Juan 10:26, ¿qué le dice el Señor? Pero vosotros no creéis, que no sois de mis ovejas, como os he dicho. Escuche, no creéis porque no sois de mis ovejas. Ahora, Jesús había expuesto abiertamente el origen espiritual de los judíos religiosos que le rechazaban. Ya lo había hecho. Recuerde Juan 8:44. Dice así: vosotros sois de quién? De vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ya el Señor se los había dicho. Ya él había ya juzgado esa situación. Y el versículo 47 dice, 8:47 también: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Y qué le dice a ellos? Pero esto no lo oís vosotros, ¿por qué sencilla razón? Porque no sois de Dios. Recordemos también la relación de conocimiento íntimo que hay entre el pastor y sus ovejas. Ya también tocamos sobre esto, el hecho de la palabra griega ginosco. Las ovejas oyen su voz y las llama por su nombre. Las ovejas siguen y conocen la voz del pastor. Las ovejas no escuchan la voz de los extraños. Las ovejas conocen a su pastor. Entonces, si las ovejas conocen y tienen esa relación íntima con su pastor, en el caso de ellos, ellos no creían porque sencillamente no eran de sus ovejas. Los líderes judíos no hacían estas cosas porque sencillamente no pertenecían a ese rebaño. Ahora, una cuestión importante. ¿Qué dice la Escritura con respecto a que no creían porque no eran sus ovejas? Dice: no creían porque no eran sus ovejas. Y quiero tocar un poquito aquí, que usted preste atención, mi hermano. Cuando hablamos siempre, a medida que crecemos en la fe, yo no lo tengo aquí anotado, a medida que crecemos en la fe, no sé si usted se da cuenta que a medida que el conocimiento de la palabra va aumentando y vamos en ese camino de santificación progresiva, usted se da cuenta que muchas de las cosas que las veía antes, las veía desde su propia perspectiva humana. Pero a medida que crecemos en el Señor, comenzamos a entender no la perspectiva tanto humana, sino la perspectiva de Dios, cómo Dios ve las cosas. Entonces, ¿por qué no creían? No sé si te ha preguntado por qué no creían. Desde la perspectiva de la responsabilidad del hombre, mire lo que le digo. Desde la perspectiva de la responsabilidad humana, los judíos hostiles no creían porque habían rechazado deliberadamente la verdad. Es decir, desde el punto de vista humano, los judíos religiosos habían tomado la decisión de rechazar a Cristo. Desde la perspectiva humana. Pero, desde el punto de vista de Dios, de su soberanía, estos no creían porque no eran ovejas del Señor. Las que el Padre le había dado ¿a quién? Al Hijo. Es interesante esto, no sé si me está captando. Desde el punto de vista humano, ellos rechazaron. Pero desde la vista de Dios, ellos no eran de sus ovejas. La comprensión de estas realidades obran juntas y va más allá de la comprensión a veces que tenemos nosotros, muy limitada. No podemos ignorar que el hombre es responsable en cuanto a creer, porque dice, como dice el pasaje, ellos no creían porque no eran de las ovejas. Pues no podemos ignorar que el hombre es responsable en cuanto a creer. Algunos versículos que voy a leer. Mateo 3:2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, el Señor diciendo, arrepiéntanse. Si se da cuenta, ¿quién es el que decisión ahí? ¿Quién toma la decisión? ¿Quién escucha? El mensaje del Evangelio. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿En quién cae la responsabilidad? El hombre. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre, el unigénito Hijo de Dios. La responsabilidad de creer, ¿en quién cae? En el hombre. Pero al mismo tiempo tampoco podemos ignorar que Dios es soberano en la salvación. Dos pasajes, Juan 6:37, que ya lo hemos leído anteriormente. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Juan 17:6, me salto a Juan 17:6, porque todavía no hemos llegado ahí. Dice así, he manifestado tu nombre, el Señor Jesús, en la oración que le llaman sacerdotal, orando por sus discípulos. En el aposento alto. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, si se da cuenta las dos perspectivas que hay aquí. Esperemos no tratar de complicarnos mucho en este tema. Solo dejar algunas cosas claras. Pero el hecho de que Dios sea absolutamente soberano en la salvación es el fundamento de la fe cristiana. Dios es soberano. Juan 1:13, ¿qué dice? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Romanos 9:16. ¡Wow! Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y Efesios, mi hermano, usted lee los primeros capítulos de Efesios, usted se va a maravillar en cuanto a la realidad de Dios con respecto a la salvación. Efesios 1:4 y 5. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según este pasaje, Él nos escogió desde cuándo. Él nos escogió. Ahora, desde la perspectiva de Dios, hemos sido entregados por su poder soberano aquí, al Hijo. Desde nuestra perspectiva, nosotros vamos a Cristo. Y esto lo he dicho en otras ocasiones. Usted se da cuenta que cuando hemos llegado a Cristo por primera vez, siempre pensamos que fuimos nosotros quienes lo buscamos y estuvimos dispuestos a su llamado y a decir sí al Evangelio. No sé, cuando usted vino a los pies de Cristo. Usted dice, Señor, te busco, yo quiero buscarte. Pero a medida que crecemos en la fe, nos damos cuenta que Él fue quien nos buscó a nosotros primero y nos llamó cuando estábamos muertos en nuestros pecados e incapaces de responder al Evangelio. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Al principio se las atribuye Señor, yo te escogí. Yo dije que sí al Evangelio. Y cuando usted ya crece y tiene conocimiento en el Señor, usted se da cuenta, Padre, gracias, porque usted me escogió, aun cuando yo no podía decir que sí, a menos de que usted haya hecho una obra, la obra de regeneración en el creyente. Aunque estas dos verdades parecen difíciles de armonizar, estamos tocando esto por el asunto de los judíos. ¿Por qué no creían? Porque no eran de sus ovejas. Estas verdades parecen difíciles de armonizar. En la mente de Dios realmente no hay conflicto. El conflicto, ¿dónde está? En nosotros. En nosotros está el conflicto. Cuando queremos tratar de razonar desde una perspectiva solamente humana. Es importante considerar que la soberanía, esto es interesante también, es importante considerar, mis hermanos, que la soberanía de Dios nunca excusa pecado del hombre. No es, por ejemplo, típico. Sí, ya el Señor dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y a mí viene, no lo echo fuera. Entonces, pastor, ¿por qué tenemos que evangelizar? Si ya todo el Padre ya lo ha hecho todo. Desde la perspectiva humana, tenemos un mandato. Mateo 28:19, ¿qué dice? Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted no está cumpliendo ese mandato, usted está pecando delante de Dios. Cuando usted comienza a buscar en la palabra, dice, ¿quién entregó a Jesús? Bueno, dice, Hechos 2:23. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Quiero que entienda esto. ¿Qué dice Hechos 2:23? Está Pedro exponiendo y Pedro dice, con respecto al Cristo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¡Wow! Y uno dice, ¿y qué parte metieron ahí los romanos y los judíos? Siga leyendo todo el pasaje. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Si se da cuenta, el mismo pasaje está hablando de que detrás de todo el asunto de la crucifixión, ¿quién estuvo? Dios. Pero eso no quiere decir que aquellos que participaron en la muerte de Cristo estén libres de culpa. Y si se quiere preguntar algo sobre Judas, ¿fue traidor Judas? ¿Fue traicionó realmente al Señor? Lucas 22:22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces usted dice, wow, Señor, si usted determinó esto, pero Judas no se escapa de la culpa. ¡Ay de aquel por quien es entregado! Entonces, mi hermano, la verdad es que en la Biblia, desde la perspectiva de Dios, no hay tensión con respecto a esto. Tal vez nosotros tenemos a veces, Señor, encontramos esa tensión. Pero la verdad es que nosotros tenemos sencillamente que obedecer la palabra de Dios. La verdad de todo esto es que los elegidos, sus ovejas, atenderán el llamamiento de Cristo, el pastor, por la salvación y continuarán en fe y obediencia para la gloria eterna. Ovejitas, hay que obedecer. Esta realidad se expresa en los siguientes versículos. Cuando el Señor les dice, ustedes no son de mis ovejas, no creen porque no son de mis ovejas. ¿Qué dice el versículo 27 y 28? Juan 10:27-28. Mis ovejas oyen mi voz y yo conozco, ¿y qué hacen? Y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire que con todo esto que hemos explicado, llegamos a un punto que es para nosotros clave, mis hermanos. Solamente por poner algo de algo con respecto a semántica. ¿Cómo se escucharía estos dos mismos versículos, pero en negativo? Escuche. Mis ovejas no oyen mi voz, y yo no las conozco, y no me siguen, y yo no les doy vida eterna, y perecerán jamás, y las arrebatarán de mi mano. Ese es el negativo. ¿Se puede usted dar cuenta cuando usted lee: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano? ¿Usted se puede dar cuenta de la seguridad que Dios da a sus ovejas? ¿Usted se puede dar cuenta de eso, mi hermano? Por eso el título de este mensaje: en las manos seguras del buen pastor. El Señor está diciendo que sus ovejas no necesitan temer perderse. En ninguna otra parte de las Escrituras afirman tan fuertemente la seguridad absoluta y eterna de todos los cristianos verdaderos. Cristianos verdaderos, mi hermano. Esto no es una justificación para decir: si ya soy salvo, hago lo que me da la gana, entonces nunca fue un cristiano verdadero, porque un cristiano verdadero vive conforme a la voluntad de Dios y glorifica a Dios con su vida. La seguridad del creyente no está en algo que éste pueda hacer. No depende de sus esfuerzos o logros humanos, depende enteramente de Dios. Usted puede sentir esa seguridad. Y a veces nosotros, cuando empezamos en la fe, a veces estamos asustados porque ya hacemos algo y decimos: Señor, ya estoy condenado para el infierno. Mi hermano, si todavía hay conciencia de pecado, acuérdese cuál es la obra del Espíritu Santo. ¿Él convencerá de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Si hay conciencia de pecado, hay conciencia de que usted ha manchado o ha contristado el Espíritu Santo, dele gracias al Señor, porque todavía puede responder como una oveja escogida por Dios. Dios preserva la salvación de sus creyentes, pero el creyente persevera en esta salvación. ¿Sí entiende eso? Dios preserva la salvación. Romanos 8, 38 y 39 dice así: por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo por traer una cita: ¿acaso habrá algo que pueda separarnos del amor que es en Cristo Jesús? Pero el creyente también debe, ¿qué cosa? Si Dios preserva la salvación, ¿el creyente qué debe hacer? Perseverar en ella. Mateo 24, 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En teología se le ha llamado a esta enseñanza la perseverancia de los santos, o como también algunos teólogos le dicen, la preservación de los santos. Es un juego de palabras, pero claro, usted persevera, pero Dios preserva. Hablando de ¿quiénes? Sus ovejas. ¿Quiénes? Sus escogidos. Oiga, esto es tan claro, mi hermano. Dice: nadie las arrebatará de mi mano. Es muy contundente el hablar del Señor. El que no quiere oírlo, entenderlo así, no ha conocido completamente la gracia de Dios. No estoy diciendo que está condenado. Yo no me pongo en ese punto, mi hermano. Sencillamente no conoce la gracia de Dios. Juan 10, 28. ¿Qué les dice el Señor? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Léalo, por favor. ¿Qué nos da Él? Vida eterna. ¿Qué seguridad nos da Él? Que no pereceremos. no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Su sacrificio en la cruz fue eficaz para sus ovejas. Él no estaba apuntando a posibles conversiones de fe. Claro que no, mi hermano. Él no estaba jugando para ver si se era salvo o no era salvo. Él estaba dando su vida preciosa. ¿Por quiénes? Por sus ovejas. Las que el Padre le dio. Su sacrificio fue eficaz y, como lo hemos dicho, limitado para sus escogidos. Y es a estos a quienes da vida eterna y no perecerán jamás. Y Él no permitirá que nadie se las pueda quitar de su mano. ¿A usted le alegra eso? ¿A usted le da la seguridad, mi hermano? Pero asimismo la responsabilidad también de que, usted también pueda llevar este mensaje a otros. ¿Sabe cuántos creyentes están temerosos de perder su salvación? Tal vez por no tener una clara teología en cuanto a la voluntad de Dios con respecto a este tema de la salvación. Una vez más, Juan 6:39-40. Juan 6:39-40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos al siguiente versículo del pasaje principal. ¿Qué dice el Señor también? Mi Padre, Juan 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire el énfasis. O sea, no solamente el hecho de que nadie se las arrebatará de la mano del Hijo, sino que también están en las manos también de quién. Si él, que están en las manos del Padre. Dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahí viene la frase que usted conoce, ha escuchado, Juan 10:30. ¿Por qué razón? Porque yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Un comentario del pastor MacArthur con respecto a esto. El Padre y el Hijo garantizan conjuntamente la seguridad eterna de los creyentes, porque Jesús declaró, yo y el Padre somos uno. La palabra griega para uno es neutra, no es masculina, habla de una sustancia, por eso es que algunos dicen una sola cosa, no de una persona. Así la unidad de ellos en propósito y acción para salvaguardar a los creyentes se apoya en la unidad de su naturaleza y esencia. Dicho de otra manera, mi hermano, no es lo mismo que lo diga yo, que lo diga ¿quién? Dios. Que lo diga Dios encarnado. La seguridad está en que en su esencia, en su naturaleza divina. Por esa razón, cuando ellos, los judíos, escucharon eso, cuando él habló de esta manera tan clara, mi hermano, ¿qué pasó en el versículo 31? Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Volvieron a tomar piedras, ¿para qué? Para apedrearle. ¿Usted piensa que los judíos no entendieron lo que les estaba diciendo? A ver, pongámonos en ese tiempo, nosotros judíos religiosos. Y cuando Jesús dice eso, mi hermano, coge la piedra. A ver, vamos a matar a esto una vez. Aquí a la piedra por blasfemo. Porque nadie puede decir que es Dios en su misma naturaleza y esencia. Oiga, ¿el judío entendió eso? El uno sacaba una piedra más grande, el otro una piedra más pequeña. Todos teníamos en mente lapidarlo por blasfemia. Los judíos, enfurecidos por lo que percibían inequívocamente como una afirmación de blasfemia sobre la deidad de Jesús, justos en su opinión, explotaron en un ataque de ira y volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y además, es la cuarta vez que intentaban matarlo en el Evangelio de Juan. Juan 5, 16, 18, Juan 7, 1, 8, 59 y ahora Juan 10, 31. Para que usted revise, Juan 5, 16 al 18, Juan 7, 1, Juan 8, 59 y Juan 10, 31. La cuarta vez. Pero asimismo todavía no era el tiempo, no era el tiempo para Jesús. Versículo 32, Juan 10, 32. Para terminar, Jesús le respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, si se da cuenta que entendieron, siendo hombre, te haces Dios. Pero entiende por qué lo veían como un hombre, que no eran ovejas. Los judíos negaron que le quisieran matar por ningún milagro. Dijeron: no te apedreamos por obras, te apedreamos ¿por qué? Por pronunciar una blasfemia al pretender ser igual a Dios el Padre. Para finalizar, solo sus ovejas, los creyentes auténticos, pueden disfrutar de la seguridad de la salvación en las manos del buen pastor. La vida eterna es una consecuencia de vivir para Cristo y estar dispuestos a ser aborrecidos por el mundo. Voy a repetir. Solo sus ovejas, los creyentes auténticos, pueden disfrutar de la seguridad de salvación en las manos del buen pastor. La vida eterna es una consecuencia de vivir para Cristo y estar dispuestos a ser aborrecidos por el mundo. Estos tienen presente que no pueden amoldarse a este mundo, hablando de los creyentes auténticos, no pueden amoldarse a este mundo, sino permitirse transformados por medio de la renovación del entendimiento, por medio de la palabra que santifica sus vidas. ¿Dónde lo ha escuchado eso usted? Romanos 12. Estos tienen claro que si son ovejas, sus ovejas están dispuestos a obedecer la voz del buen pastor, permitir ser edificados en el rebaño del Señor, que es su iglesia, y solo en su iglesia podrán ser perfeccionados en amor y toda buena obra debajo de un liderazgo piadoso y bíblico. No sé si usted entiende esta aplicación. Si usted dice: ya, yo soy oveja, hasta cuando hablo me sale el meh. Pero a lo mejor, mi hermano, a veces tengo que buscar las palabras para... Sí, ya. Mejor no la digo. Las ovejas obedecen la voz del buen pastor. Y cuando hablo del buen pastor, no estoy hablando de los pastores aquí. Estoy hablando de él como el buen pastor. Pero él tenía que irse. Él les dice a los discípulos: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no viene ¿quién? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra para edificar por medio de sus apóstoles los fundamentos de la iglesia. Es en la iglesia, ya tomando una aplicación práctica, mi hermano. Es aquí en la iglesia donde su carácter de oveja va a ser perfeccionado, donde usted va a aprender a obedecer, donde usted va a permitir que, por decirlo de una manera figurada, bien lo venden, qué sé yo, si viene por ahí manchado. No sé si usted ha visto a veces en la noche, se me ocurre esto, a veces los que tienen mascotas, especialmente gatitos, a veces cuando vienen en la noche, y usted no durmió toda la noche por los ruidos de los gatos, y el día siguiente ve a su gato llenir y viene todo golpeado, sangrentado, sucio, revolcado. Bueno, hágase la idea que en la iglesia vienen ovejas así. Pero debe de haber, y por eso tenemos que orar todos, un liderazgo piadoso y bíblico, porque la oveja tiene que ser limpiada. Acuérdense lo que los que estuvimos en la conferencia para su gloria, cuando el hermano hablaba de este tema, son los animales más indefensos y más torpes. Ellos no se defienden. Ellos, oiga, yo cuando escuchaba eso decía: Señor, y qué linda analogía para nosotros, ¿no? Qué preciosa analogía. Más torpes, indefensos, Por lo menos los gatos tienen garras, por lo menos los perros ladran y tienen dientes, pero una oveja. ¿Por qué hago esta acotación al final? Porque sabemos que dentro de la iglesia de hoy, no solo hay ovejas, sino también hay chivos, hay cabras, que no están dispuestos a someterse al amor de los unos con los otros. Y claro está también que hay falsos maestros que están encubiertos con piel de oveja, con una falsa piedad que arrastran a muchos al error y a la perdición. Pero estemos seguros que dice su palabra, 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Precioso, ¿no? Pero el 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Ay. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Usted ve ahí la soberanía de Dios? ¿Pero qué dice después? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. ¿Sí ve la responsabilidad del hombre ahí? Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible. Pero después de escuchar esto, mi hermano, sabemos que no es posible. Ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestades, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Usted está seguro en las manos del buen pastor? Si usted es una oveja de su rebaño, sí que lo está. Amén. Y que este mensaje fortalezca esa relación que tiene con el Señor, le dé esa seguridad como creyente, pero también la responsabilidad tenemos de, ¿qué cosa? De llevar el Evangelio. Hágalo, por favor. Hágalo. Tal vez no tenemos un plan claro de evangelismo como queremos, mi hermano. Todas las cosas en su tiempo, pero eso no exime. Cada uno de ustedes esté realizando evangelismo personal, ¿a quiénes? A todos aquellos que están en su trabajo, en su negocio, en algún momento. Porque si usted no lo está haciendo, usted está cayendo en desobediencia. Amén. Así que si usted está seguro de que es una oveja, no le digo que ame, porque eso no me ayuda mucho. Si usted está seguro de que es una oveja de su rebaño, sí que lo está. Sí que lo está. Es una relación personal. Decía, me acuerdo del pastor, creo que era el pastor Otto Sánchez en la conferencia de Paragloria, haciendo una pequeña comparación. ¿Por qué amas a Carlitos? Porque Carlitos es precioso, pero qué sé yo, Richard también es precioso también. Pero es inteligente, ¿por qué lo amas a Carlitos? Es inteligente, no, pero también Richard es inteligente. ¿Y por qué amas a Carlitos? ¿Tiene que haber algo más? No, porque es dedicado, esforzado. Pero Richard también es dedicado, esforzado. ¿Por qué lo amas? Lo amo porque es Carlitos. Porque lo amo. ¿Por qué ama al Señor? Porque sencillamente es una oveja. Amén. Vamos a orar.